Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al menos 153 muertos y 82 heridos tras una estampida durante una fiesta en el centro de Seúl. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Y de los fallecidos, al menos 22 son extranjeros. Ha ocurrido en el barrio de Itaewon. Se estima que más de 100.000 personas habían acudido a la zona. La masificación de gente produjo una estampida sobre las 11:30 de la noche, hora local, en un callejón de apenas unos 4 metros de ancho y además en pendiente. Según los testigos, se produjo una caída en cadena que atrapó a muchos jóvenes entre la masa. La mayoría de los fallecidos han sido por asfixia o por parada cardiorrespiratoria. En ese tumulto se encontraba Ken Fallan, un arquitecto de Costa Rica que vive en Seúl y que ha narrado cómo vivió esos momentos de angustia en la mañana del fin de semana en COPE.
Cuando nosotros llegamos a, no sé, un poquito más cerca, tal vez como a 30 metros, ya había gente en el piso con paros cardíacos, gente asfixiada. Yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera de ir hacia atrás, pero al menos yo tuve la suerte de que no, o sea, tuve al menos como ese eje para poder moverme y arrimarme un poco hacia un edificio, entonces no me presionaron.
Y en Cantabria, 11 fuegos siguen activos y otros 9 se han dado por controlados desde ayer por la tarde. Se han registrado 7 nuevos incendios. Uno de los que más preocupa es el de Arenas, que mantiene cortada la circulación del tren. Allí los efectivos de extinción siguen trabajando para sofocar las llamas. Y como escuchas todavía con fuertes rachas de viento, no es un hecho aislado. Este mes se han registrado 126 fuegos. Habrá que esperar a que concluyan las investigaciones, pero desde el gobierno cántabro apuntan a que la gran mayoría habrían sido intencionadas. Y te lo vuelvo a recordar, hoy hemos retrasado la hora. A las 3 de la mañana han vuelto a ser las 2, un cambio que seguirá acompañándonos porque el debate de eliminación continúa parado en Bruselas. Tras la consulta de 2018, en la que ampliamente ganó el sí a terminar con este cambio horario, se retrasó hasta 2019 y posteriormente a 2021. La pandemia y ahora la guerra en Ucrania acaparan toda la atención. Desde la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles insisten en adoptar de forma permanente el horario de invierno, el que acabamos de comenzar, porque argumentan que fomenta el rendimiento y reduce incluso el riesgo de enfermedades. César Martín es su presidente.
Nosotros entendemos que es algo similar, por ejemplo, cuando cambió, ¿no?, la moneda, ¿no?, y entramos en el euro, ¿no? Pues sería igual. Nada que no se pueda solucionar con una campaña de sensibilización. Nosotros esperamos, sobre todo, con el cambio en Estados Unidos, que la Unión Europea se anime y cambie.
Y es que Estados Unidos, a partir del próximo año, hará permanente, en su caso, el horario de verano. En México, por cierto, esta ha sido la última vez que han cambiado sus relojes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça se levanta el líder de la Liga, Luis Calador.
Un gol de Robert Lewandowski en los últimos minutos de partido dio al Barça los 3 puntos en Mestalla ante el Valencia, 0-1. El equipo blaugrana es líder provisional de la Liga a la espera de que juegue el Real Madrid y Xavi. A pregunta de Elena Condi sobre qué le dijo el presidente Laporta, respondió lo siguiente.
Bueno, pues eso, que son muy importantes los 3 puntos, que también valen al final, le he dicho, que son incluso más, saben mejor, ¿no? Cuando ya parecía todo un empate, pues bueno, que el equipo ha creído, que hoy nos ha afectado un poco el tema de la eliminación en los jugadores, ¿no? Un poco de ansiedad en el último tercio y por eso no hemos marcado gol antes.
También ayer en la Liga, victoria del Cádiz 3-2 ante un Atlético que sigue con su semana negra. Sobrino marcó en el último segundo de partido y Morata se fue lesionado a menos de un mes de que empiece el Mundial. También victoria del Rayo 0-1 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, que no ha ganado todavía en casa. Y Almería 3-1. En fútbol internacional, Flamengo campeón de la Libertadores. Hoy a las 4:15, el Real Madrid recibe a un Girona en descenso con vistas a recuperar el liderato sin Karim Benzema. Las 2, Osasuna Valladolid, 6:30, Athletic Villarreal, y a las 9, Real Sociedad Betis. Y la Fórmula 1, el campeón del mundo Verstappen saldrá hoy a las 9 desde la pole en el Gran Premio de México. Russell segundo, Hamilton tercero y Carlos Sainz saldrá quinto. Salió de la clasificación de ayer con sensaciones agridulces, como escuchamos.
No es el mismo coche o no se comporta tan bien como se suele comportar en esta carga de gasolina y en este circuito, pero sabemos por qué estamos atrás y nada, es un circuito muy especial, una altitud muy particular y sabemos qué es lo que hay.
Además, Fernando Alonso saldrá como noveno.
Ahora continúas escuchando el fin de semana de COPE con Rosa Rosado.
Gracias, Guillermo Vila. Aquí nos quedamos, sí, en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
todos, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí arranca fin de semana en este domingo 30 de octubre, en el que ya estamos instalados en el horario de invierno, aunque, ¿quién lo diría?, con las temperaturas que tenemos y que corresponden más bien a principios de verano. Temperaturas que rozan los 30 grados en muchas zonas del país y que están afectando especialmente al campo. Ya nos decía ayer el meteorólogo Jorge Olcina que este calor otoñal es una tendencia estos últimos años y así seguiremos toda esta semana.
Un tiempo muy tranquilo, muy estable, muy templado térmicamente hablando. Y esto nos va a acompañar varios días, ¿no? Todo el puente va a ser de estas características y toda la semana que viene va a ser de estas características. Los modelos hablan incluso que hasta mediados de noviembre la situación no cambia, es decir, no se ven un cambio radical, que entrara frío, que empezara pues a nevar en la montaña y tal. Se ve configuración anticiclónica, tiempo estable, con algunas lluvias en el noroeste peninsular, pero en el resto, ya digo, poca lluvia y temperaturas pues muy por encima de lo normal para esta época del año.
Y no solamente en España, este 2022 va a pasar a la historia marcando récords en muchas partes del mundo. De momento, este octubre va a cerrar como uno de los más cálidos desde que hay registros en España y estos días lo estamos notando. Así que así seguiremos todo este puente y posiblemente hasta mediados del mes de noviembre. Y este domingo además amanece con esa increíble tragedia en Seúl que te estamos contando. Una celebración de Halloween que acaba en una auténtica pesadilla. 153 fallecidos, 82 heridos y cientos aún sin localizar tras una estampida en una calle con miles de personas. Ha ocurrido en el barrio de Itaewon, una zona con calles empinadas y rampas que concentra la vida nocturna de la capital. 100.000 personas habían acudido a la zona, eran las 11:30 de la noche, hora local, cuando en medio de esa masificación se produce una estampida. La verdad es que las imágenes de la tragedia son terribles. La multitud intenta avanzar, comienzan a producirse tapones con cientos de personas apiñadas y sin poder avanzar en una calle muy estrecha de apenas unos 6 metros de ancho. En ese momento comienzan las escenas de pánico. La gente caía como fichas de dominó, relataba un testigo. En algunos vídeos hemos podido ver a decenas de cuerpos tendidos en el suelo mientras les intentaban hacer labores de reanimación. La escena realmente es dramática porque ahí se ven los cuerpos tendidos mientras siguen sonando la música de los locales que, sin saber lo que pasaba, claro, seguían celebrando su particular fiesta de Halloween. Aquí en COPE, en la mañana de fin de semana, hemos hablado con Ken, un arquitecto costarricense que reside en Seúl y que presenció la catástrofe. Ha contado que estaba a 30 metros del punto donde se produjo la estampida, comenzó a ver gente en el suelo con paros cardíacos, asfixiada, y cuando quiso volver atrás ya era imposible.
O sea, era tanta la gente que estaba sufriendo de asfixiados que no solo los agentes, por ejemplo, de emergencia, los policías, estaban tratando de ayudarles con esta reanimación, sino que la misma gente, cualquier persona que sabía sobre eso, empezó a ayudar. Lo cual, uno empezó a ver gente histérica. Y estamos hablando de gente muy joven.
No sabemos el origen, pero sí las consecuencias. 153 muertos de momento, 82 heridos, cientos de desaparecidos y son cifras provisionales. Se espera que aumenten en las próximas horas. Y de vuelta a España, te cuento que este sábado se celebró en Sevilla la fiesta por el 40 aniversario de la victoria del PSOE de 1982. Un triunfo histórico que tuvo a Felipe González como protagonista y una figura clave, Alfonso Guerra. Ya sabes el lío de esta semana, ¿no? A Guerra no le invitaron al acto, se montó una gorda y el PSOE de Sánchez rectificó, pero ya era tarde. Alfonso Guerra rechazó la invitación y no asistió a la fiesta, algo que Felipe González no pasó por alto.
Trato de buscar, y lamento no conseguirlo, a ese personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace, que era Alfonso Guerra. Y lo quiero tener en esta mano.
No fue el único recado que dejó al expresidente del gobierno a Pedro Sánchez. La Constitución se debe cumplir de pe a pa. Quien no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va. Vamos, más claro, el agua. Remember me.
Sing a secret song to you.
Y el próximo martes 1 de noviembre, ya sabes que es el Día de Todos los Santos, no solamente se celebra en nuestro país, por ejemplo en México lo hacen por todo lo alto. Allí se levantan coloridos y floridos altares y los familiares se reúnen en torno a las tumbas e incluso hacen banquetes alrededor. Es un día muy especial también en España, en el que recordamos a nuestros seres queridos que ya no están.
Como es algo tan íntimo, que tienes todos los sentimientos y las sensaciones están como más extremadas, más a flor de piel.
Todos los años.
A las abuelas, a los tíos, a todos, a los que están aquí, los pobrecitos.
Nosotros hemos venido a ver a nuestra gente, los seis que estamos, desde mis padres, mi suegra, mi hermano, el padre de mi cuñada, una abuela de hace un montón de años y a todos los años hemos hecho toda la ruta.
Los cementerios lucen bien bonitos estos días y, por supuesto, hay un elemento que no puede faltar, las flores. ¿Has ido ya a comprarlas? ¿Has notado si la inflación ha afectado también a este sector? Vamos a resolver estas cuestiones con Laura Rubio. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenos días.
Bueno, ¿cómo está el mercado de las flores ahora mismo a dos días de los santos?
Bueno, pues hemos hablado con los profesionales del sector, Rosa, y nos dicen que sí, que efectivamente los precios han subido, pero no de forma exagerada como todo lo demás que han subido en este Día de Todos los Santos, como es habitual, por otra parte, cada año. Porque si crece la demanda, pues crece también el precio, pero que de momento las flores sí que están resistiendo a esa inflación. Lo cuenta Alejandro Giso, es presidente de la Asociación Española de Floristas.
El tema de inflación realmente está repercutiendo muy poquito en la flor. Está repercutiendo algo en el coste de la flor y, por supuesto, en el coste de la floristería. Pero el florista generalmente está absorbiendo dentro de sus márgenes y reduciendo sus beneficios por el tema de la inflación. Los precios de las flores normalmente siempre tienen una pequeña subida para el Día de los Santos. Entonces, este año no ha habido una subida especialmente diferencial con respecto a la de otros años.
Bueno, sube el precio, aunque no mucho, aunque también dependerá de las zonas en las que nos encontremos, porque si la flor tiene que ser transportada, subirá su coste.
Eso es, Rosa, efectivamente. ¿Está afectando esto a las ventas? Bueno, pues nos lo cuenta Alejandro Giso.
El tema de inflación realmente está repercutiendo muy poquito en la flor. Está repercutiendo algo en el coste de la flor y, por supuesto, en el coste de la floristería. Pero el florista generalmente está absorbiendo dentro de sus márgenes y reduciendo sus beneficios por el tema de la inflación.
Habrá que esperar hasta el día 2, seguramente, para conocer más datos sobre la venta de flores en este año marcado por la inflación, pero lo que está claro y no cambia nunca, Rosa, son las tendencias, las flores que compran cada año los españoles. Desde la Asociación Española de Floristas nos cuentan que estas son las preferencias.
Es pronto para saber si ha afectado o no la subida. En principio creemos que no va a afectar mucho la subida de los precios porque el cliente de Flor de Santos es un cliente fiel, es un cliente mayor, es un cliente muy fiel. No va tan influenciado por ese tipo de cosas.
Bueno, precisamente de flores queremos hablar hoy con los oyentes. Laura.
Sí, cuéntanos, ¿cuál es tu flor favorita? ¿Sueles regalar flores? ¿Te gusta que te regalen flores o no? Bueno, y si te gusta adornar tu casa con ellas, que a mí, por ejemplo, me encanta. Y bueno, pues si también tienes mano con ellas.
Si se te da bien, claro.
Claro, cuéntanoslo. Los mensajes, ya sabes, al 666-55-4000 y nosotros te escuchamos y te ponemos.
Y mientras tanto, nos vamos a China. Bueno, ya nos gustaría irnos a China. El caso es que te voy a hablar de una cuestión cuanto menos llamativa. Y no me refiero al Congreso Comunista, del que Xi Jinping ha salido como el mandatario con más poder desde Mao, ni tampoco a esa imagen en la que invitan a salir de este cónclave al antiguo presidente Hu Jintao. Es una cuestión más relacionada con los gustos, con lo que nos enamora del gigante asiático. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que te gusta o lo que amas de China? Puede que pienses en la Plaza de la Ciudad Prohibida, en la Gran Muralla, en su idioma, su gastronomía o, por qué no, en los osos panda. ¿Y cómo es posible que tengamos estos gustos si nunca hemos visitado China? Aquí es donde entra en acción el llamado soft power, el poder blando. ¿Y eso qué es? Bueno, pues básicamente en lo que ha invertido China más de 10.000 millones de dólares para que el mundo la quiera. Como lo oyes, quiere enamorar al mundo a través de su cultura y sus valores. ¿Y lo consigue? Bueno, pues depende a quien preguntes. Unos te dirán que China está peor vista que nunca y otros dirán todo lo contrario. El caso es que leyendo las reflexiones soft power de un español residente en Shanghái, parece que el punto de mira de China está en Latinoamérica, en Asia y África. Pero una noticia de estos días me despistó por completo. Y leía, una empresa china compra el 25% del puerto de Hamburgo. Ojo, que no estamos hablando de un puerto cualquiera. Es uno de los mayores de Europa. Pero la cosa no queda ahí. Y es que controla el puerto del Pireo en Grecia, está presente en Valencia y también en Algeciras. Y aquí, claro, llega el momento de hablar con este español residente en Shanghái, que es ingeniero, economista, director para Asia de la Universidad Politécnica de Madrid y autor del libro El gran sueño de China. Claudio Feijóo González, muy buenos días.
Sí, buenos días, Rosa.
Bueno, el punto de mira de China y soft power ha virado hacia Europa, hacia esos puertos, ¿o sigue centrada en conquistar los corazones de Latinoamérica, Asia y África?
Son diferentes poderes, ¿no? Siempre se ha dicho que hay, tú lo has dicho muy bien, poder blando, ¿no? Que se relaciona con la cultura. Está el poder duro, que es el poder militar, pero hay algo entre medias que es quizá el caso de China, ¿no? Que si tú quieres construir un imperio comercial, pues es una cosa que ni es blanda ni es dura, pero tú quieres controlar todos los elementos de la logística, porque al fin y al cabo esa es la base de tu negocio. Entonces tiene bastante lógica que te preocupes por los puertos y por las infraestructuras de transporte, que es de hecho lo que está haciendo China, ¿no?
Ya. Bueno, Claudio, es realmente sorprendente que cada vez quedan menos asuntos y regiones del mundo en los que no surja China, especialmente en los últimos meses. Bueno, sin ir más lejos, la relación China-Rusia con la guerra de Ucrania. ¿China aprovecha la ocasión para conseguir energía a menor precio o actúa como socio de Putin?
Bueno, para ellos es una oportunidad, es decir, que si estamos nosotros distraídos. Ten en cuenta que en China se piensa que hay un declive de Occidente. A Occidente le va mal, y si lo miras con los ojos de un chino, pues tiene bastante lógica, ¿no? Porque no solamente pues hay indicadores de todo tipo, ¿no? Pasan cosas como el Brexit o se eligen presidentes un poco peculiares, sino que además para ellos estamos en una guerra, porque al fin y al cabo somos blancos, ¿no? Mirado desde el punto de vista de alguien que tiene un aspecto un poco diferente. Entonces, es mejor no acercarse demasiado si hay problemas, ¿no? Eso es un poco lo que piensas, y te puedes aprovechar porque además consigues energía barata que subvenciona tu industria, pues tanto mejor.
Ya. Bueno, está claro que descuidar lo que ocurre en China, y más en estos momentos, es exponerse a imprevistos que pueden trastocar, digamos, los anillos de poder económico, político y social de más países que nunca. Y en este sentido, Claudio, ¿qué implicaciones tiene el rápido ascenso de China en el contexto internacional?
China no va a desaparecer. O sea, nosotros podemos mirar para otro lado si queremos, pero va a estar aquí los próximos 100, 200, 500, 1000 años. No sabemos si va a ser el país líder del mundo, va a ser un país hegemónico al estilo del que ha sido Estados Unidos, o va a quedarse en un segundo nivel y al final pues no va a conseguir esa posición. Pero no va a desaparecer. Entonces, yo pienso que lo primero que debemos hacer es entenderlo, comprenderlo mejor, porque va a ser uno de los elementos. Y desde luego Europa pues tiene que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para ese destino de autonomía estratégica que queremos conseguir.
Ya. Bueno, es verdad que el mundo moderno ha sido hasta hace muy poco exclusivamente occidental, pero ahora estamos viendo que otros países en otras latitudes, con culturas y procesos históricos muy diferentes, se han embarcado en el proceso de modernización, y desde luego China es el de lejos el más aventajado. ¿Se trata simplemente de la expansión de su poderío económico?
Si lo miras en una perspectiva histórica y no los últimos, a lo mejor, 200, 300 años, pues el centro económico del mundo pues siempre estuvo más desplazado hacia Asia, ¿no? Y en términos de población y por ejemplo, tamaño del mercado, pues tiene bastante lógica. Entonces, en ese sentido, va a haber inevitablemente un desplazamiento del centro neurálgico donde se toman las decisiones, ¿no? Digamos, de los mercados y de los negocios hacia Asia, si no sucede ya directamente. Entonces, es parte de nuestras obligaciones, ¿no?
Ya.
Manejarlo, entenderlo y trabajar con ello.
¿Y qué hay del peso de su cultura, Claudio?
Pues mira, su cultura tiene una ventaja y un inconveniente. Como te diría alguien chino, nuestra cultura tiene 3.000, bueno, a veces dicen 5.000 años, ¿no? Entonces, es una ventaja porque tienen una tradición de la que pueden tirar y un poco enlazar, que es lo que están intentando, ¿no? Enlazar con el presente, pero al mismo tiempo es algo que es difícil de transmitir, porque es un idioma complicado, es una forma de pensar diferente. No es tan sencilla, si se me permite, como la cultura americana, ¿no? Que es simplista, ¿no? Cuando vas a Estados Unidos te da la impresión de haberlo visto todo, lo he visto en series, en televisiones, incluso tienes un poco American Way of Life. Ahora estamos en Halloween, ¿no? Que es una fiesta que no tiene que ver con nuestra tradición, y sin embargo ver niños por las calles por vestidos, ¿no? De cosas
sí,
de ese tipo. Eso
más
es el soft power.
Sí.
Pero no hemos visto a nadie vestido todavía, ¿no? Un poco con el estilo tradicional chino. A lo mejor en África.
Y centrando el tiro en el soft power, en ese poder blando para ser amado por el mundo, cultura, idioma, valores, ¿son fácilmente exportables en ese sentido? ¿Tú qué crees?
No, porque tiene un problema, es una especie de contradicción, porque por un lado quiere ser distinto, diferenciar, porque es una cultura pues muy larga, muy vasta, con muchos años, y al mismo tiempo eso te hace como una especie de élite, ¿no?, de club. El idioma es realmente complicado. Y al mismo tiempo quieres transmitirla. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Quieres que sea algo elitista y quieres al mismo tiempo que otro lo adopte. Entonces tienes que buscar, ¿no? Por ejemplo, pues, o sea, medicina china puede ser, un poco de cultura. Y es ahí donde yo decía en esa entrevista que quizá están enfocando otro sitio. Ya no es tan importante Europa en ese sentido de transmitir la cultura. Por ejemplo, el idioma, ¿no? Entonces ellos dan becas a africanos desde el comienzo para que hagan la carrera entera en chino, en China, en las mejores universidades. El objetivo es nosotros que hablen chino, que alguna generación de dirigentes africanos hable chino. En cambio, pues no les parece tan importante que nosotros hablemos chino. Incluso para ellos a lo mejor puede ser mejor que sea una barrera y no terminemos de entender bien, ¿no?, lo que sucede ahí. Yeah. Pues se acompaña un poco, simplificando.
Pero fíjate, la aplicación TikTok es made in China. ¿Esto es casualidad o una estrategia para conquistar a los jóvenes?
No, más bien una casualidad. Muchas veces sucede, esto también es muy chino, ¿no? Pues pasan cosas por el camino y dices, a ver cómo las aprovecho en un objetivo a largo plazo. Sí, China tiene un objetivo a largo plazo, pero no creo que haya un maquiavelismo de decir, y TikTok es el instrumento. Más bien, en China existía el equivalente chino, se llama Douyin, que es el TikTok chino, y eso funcionaba, y la compañía, es una compañía muy interesante, una startup, durante muchos años la más valiosa del mundo, pues decidió que ese modelo lo podía exportar a otros mercados, porque los vídeos muy cortitos son muy, te enganchan. Ves un vídeo de gatos y quieres otro y al final estás ahí atrapado, ¿no? Entonces, pero no creo que haya, hay un problema con los datos, hay un problema con los perfiles, un problema del conocimiento, pero es un problema que tenemos con esa aplicación y con casi cualquier otra que tienes en tu teléfono móvil.
Ya. Bueno, estamos hablando de un poder blando, pero que hay, supongo que hay un poder duro. ¿Cómo es?
Sí, la lógica es siempre la misma. Si tú eres un país que eres capaz de conseguir pues una productividad, una competitividad, ¿no?, digamos, tienes unos ingresos adicionales, ¿no?, porque eres más competitivo que otros, tienes más negocio en el mundo, ¿cómo utilizas ese extra? Es una decisión de cada país, puede utilizarlo, entre comillas, para construir más hospitales o más infraestructuras públicas, o puedes decidir utilizarlo para tener un sistema de defensa, un ámbito militar más potente. Eso es un poco el camino que han seguido todos los imperios, ¿no? Esto no es una cuestión de China. Si miras España, pues luego Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, un poco los imperios que se han ido sucediendo, dominando más o menos el mundo históricamente, todos han hecho lo mismo. Tenían alguna ventaja competitiva y de esa ventaja competitiva han decidido qué hacer con ella. Entonces se puede ser más agresivo y convertir este poder semiduro, semiblando, comercial, ¿no?, esta ventaja en un poder militar más duro y ser más exigente y más pesado, o puedes un poco, pues bueno, mejor dedicarte más a tus problemas internos y mejorar la calidad de vida de tus ciudadanos. Va en gustos.
Y ahora estamos viendo que un país tiene mayor soft power si su cultura, valores e instituciones despiertan la admiración y el respeto, no a través, digamos, de la coerción militar y económica, que es lo que está haciendo China, ¿no?
Correcto, solo tienes que pensar en Hollywood, y tenemos, como tenemos el modelo norteamericano tan cerca, pues podemos entender perfectamente qué es eso del soft power. También podemos ver la distancia que tiene China para realmente aprender a hacer ese tipo de cosas, ¿no?, y hacer que sea un sitio atractivo. De hecho, las encuestas dicen lo contrario. En Occidente, a China en conjunto, ¿no?, se lo ve como un sitio o un país más desagradable, ¿no?, en los últimos años. La percepción de los ciudadanos ha cambiado para mal. O sea, quienes han fracasado en Europa o en Occidente.
Nos sigue pareciendo mucho más atractivo lo que nos llega de Estados Unidos, las hamburguesas, el cine, la música, los coches, Halloween, por ejemplo, ¿no?
Exacto, no siendo muchas veces lo mejor.
Desde luego. Bueno, 100.000, decíamos antes, 10.000 millones de dólares invertidos en conquistar emociones. Es mucho dinero, supongo que esta inversión tiene un retorno, ¿no?
Sí, bueno, es una inversión que luego hay que mirar qué es. Pues son los institutos Confucio, pues el sistema, ¿no?, de diseminar la cultura china. También, por ejemplo, un componente muy interesante es la medicina china, ¿no?, que ahora, por ejemplo, Xi Jinping pues ahora durante la pandemia ha insistido mucho que la medicina china ha contribuido a salvar vidas y que ha sido un componente esencial de un poco de su decisión, ¿no? En torno al COVID, ¿no? Entonces, eso que significa, pues, que hay subvenciones, que si hay alguien que va a ser un profesor, pues se le ayuda para que haga unas estancias. Es decir, que en ese número hay muchas cosas, hay edificios. O sea, el soft power a veces, pues tienes que tener una conexión con una universidad, por poner un ejemplo. Pues puede estar en ese número.
Ya. Bueno, a todo lo pasado, ¿le ha sorprendido algo del Congreso del Partido Comunista? El tercer mandato de Xi Jinping y la escenita con su antecesor.
No, para mí la lógica es bastante obvia. En China se piensa que inevitablemente hay un conflicto con Occidente y particularmente con Estados Unidos y la posición dominante, aparte de la cuestión de controlar el poder, ¿no? Que tienen todos los partidos de ese tipo, ¿no? Y el autoritarismo, ¿no? Todo el poder para mí. Pero adicionalmente allí se piensa a pie juntillas que va a haber un conflicto. ¿Cómo de grande va a ser el conflicto? Nadie lo sabe. Pero en previsión de que el conflicto sea muy serio, la idea es que, oye, todos juntos, todos apiñados, no queremos ni la menor disidencia, porque las cosas se van a complicar tanto que cualquier disidencia interna va a suponer que no vamos a poder enfrentarnos bien en este conflicto. Entonces, todos juntos detrás mío. Esto es la lectura, yo creo que cualquiera puede hacer.
Ya, bueno, y ahí lo vimos, coronándose como el mandatario más poderoso desde Mao y con una silla vacía a su lado simbolizando su poder absoluto en China, que un poquito de miedo sí da, ¿eh?
Mira, más que eso, ayer, me parece, se han ido a Yan'an, que es donde Mao consolidó su poder. Yan'an es una población donde se hizo el Congreso del Partido Comunista pues en el año 45 y donde Mao definitivamente. ¿Y cuál es el mensaje que hizo Mao? Exactamente el mismo que está diciendo Xi Jinping. Hay una lucha, ¿no? Que viene, ¿no? Entonces hay que estar juntos. Exactamente el mismo mensaje y se ha llevado a toda la cúpula a que lo tengan muy presente. Esa es su idea y esa es su visión.
Caramba. Bueno, pues Claudio Feijóo González, gracias por atendernos este domingo en COPE y muy amable, gracias.
Encantado, buen día.
Adiós, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme. Bah,
ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Solo un 1/0 de los ciudadanos lee las etiquetas de la ropa.
¿Tú entre ellos?
¿Tú lees, Herrera? Sí, yo leo las etiquetas de la ropa porque si lleva mezcla de poliéster o no.
Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva pegado.
Sí. Hay etiquetas que parecen un banderín o una bandera de grandes personas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Página 47, la de arriba a la derecha.
Página 84, el segundo de la izquierda.
Página 114, justo el del centro. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Los acróbatas Manuel Zoldán y Gianluca Foldo tienen el récord de cambiar un neumático en un coche en movimiento en 77 segundos. Con el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos, les habríamos cambiado los cuatro rapidísimo y ahorrado algún que otro susto.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡Hermosa de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado.
Son las 10:32 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ya sabes que aquí en fin de semana nos gusta cuidarnos por dentro y por fuera. Cuidamos el alma, el espíritu, la mente y también nuestro organismo. Y me ha llamado a mí la atención un nuevo estudio que afirma que las mujeres optimistas viven más años que las que no lo son. Se trata de una investigación realizada a lo largo de 26 años en Estados Unidos y ha seguido la evolución de la salud de más de 150.000 mujeres y, entre otras cosas, han visto que sí, que el optimismo juega un papel muy importante a la hora de vivir más o menos años. Concretamente, las mujeres optimistas vivían 4 años más de media que las que no lo eran. Y entonces, claro, para hablar de optimismo y de vasos llenos, están aquí los que todos lo saben del cuerpo y del alma. Pedro Martínez, nuestro psicólogo de cabecera, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Carmen Candela, médico endocrina, ¿cómo estás?
Estupendamente, Rosa. Buenos días,
buenos
Pedro,
días.
Rosa. Buenos días a todos.
Bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿qué es el optimismo? Porque esto es algo psicológico.
Sí, el optimismo, lo cierto es que cuando yo escucho la palabra optimista no me gusta mucho el ahondar en ella, porque lo traducimos en psicología más bien con ser positivos.
Sí, es cierto.
Entonces, si decimos optimismo, es como que no somos capaces de concretar cada una de las acciones que conlleva el ser optimista, ¿no? Uh-huh. Mientras que ser positivo, pues lo tenemos muy claro, ¿no? Porque el positivismo se refiere a esa especie de pensamiento científico que se detiene no en quejarse, sino en evaluar las circunstancias que tenemos que abordar y en empezar a generar una serie de actuaciones que me permitan salir adelante.
Bueno, quejar, yo creo que nos quejamos todos, pero también somos optimistas, ¿no? Los tres que estamos aquí ahora mismo.
Yo soy súper optimista, la verdad. Yo tengo el optimismo como el sentimiento de que las cosas van a ir bien. Y que si no van a ir bien, pues no pasa nada porque será para algo bueno. Y que qué bien estar vivo. Y qué bien vivir el presente, mirar al futuro con esperanza y el pasado, aprender de las cosas malas del pasado. Yo creo que si vives con esa actitud, pues efectivamente el estudio este que dice que es verdad que las personas, ¿no? Este estudio está hecho a las mujeres, pero yo creo que las personas en general, tanto hombres como mujeres,
claro,
optimistas, yo creo que sí, que efectivamente tienen mucha más salud.
Le quitamos esos 5 años en los que las mujeres siempre, ya por naturaleza, vivís más que los hombres. Sí. Le metemos al hombre el componente optimista y le decimos, venga, que por lo menos os acercáis a la vida de las no optimistas, ¿no?
Oye, ¿y se nace o se hace? No sé si aquí los genes juegan un papel importante.
Pues mira, yo creo que el optimista se hace a sí mismo, o lo hace el entorno educativo. O sea, pues desde chiquitito a decirle a los niños que hay que aprender de los errores, que no te tienes que atascar, que tienes que ser realista, que tienes que disfrutar del... en fin, lo que es una persona optimista. Y sí, fíjate tú que en el estudio que hemos visto, yo creo que también hay un factor que no lo dice específicamente, pero que yo lo pensaba. Una persona de 85 años optimista, la gente que está a su alrededor está deseando estar con ella. Una persona de 85 años o de 80 o de 60, da igual, ¿vale? Pero el estudio estaba hecho con esta gente tan mayor. Es que huye de la gente que no es optimista, la gente que vive la vida como un lastre, la gente que ve siempre el vaso medio vacío. O sea, es que te alejas de ella. Y como somos animales sociables, yo creo que la sociabilización de la gente también hace que suban las defensas, que la tensión arterial esté más regulada, que hay menos factores cardiovasculares. Entonces yo creo que es un conjunto de ver la vida y de salpicar un buen rollo.
Pero no hace falta que sea con 85 años, es decir, también nos pasa ahora.
No, y tú lo dices, claro. Yo estoy de acuerdo más con Carmen en todo. Es así, sí, ¿no? Sí. Y realmente, más que nacer, es decir, podemos tener cualquier tipo de tendencia, porque el ser humano se ha visto que tenemos tendencias a ser más o menos, en este caso, positivos, ¿no? Pero después hay un terreno, un porcentaje alto de lo que va a ser la vida, el porcentaje vital, las experiencias vitales, el relacionarse con otras personas, sobre todo también con mis figuras de apego, que muchas veces es que no me dan la carga genética y a veces también el comportamiento, lo van reforzando, ¿no? Entonces, de lo que se trata precisamente es de entender que no estamos determinados para ser así o asado, sino que forma parte también de nuestra vida, de nuestro esfuerzo y de nuestra claridad en cuanto a la educación.
Claro. Entonces, digamos que podemos educar un poquito también al optimismo, pero claro, el humano, el ser humano reacciona de manera automática a los acontecimientos. Entonces, se puede educar, pero yo creo que hay personas que saben minimizar el estrés que nos provoca el día a día. Por ejemplo, yo pierdo las llaves de mi casa, o me dejo el móvil, o me pillo un atasco para ir a la radio, y me dan los siete males. Sin embargo, hay personas que eso lo viven de otra manera, no les genera tanto estrés.
Bueno, yo os diría, no es que se viva de otra manera, es decir, también les impacta, te dejas en estos momentos el móvil, madre mía, el móvil te lo dejas, y muchas personas pues entran en parada cardiorrespiratoria cerebral, ¿no?
Completamente, empiezas a hiperventilar.
Pero sí, desde luego, claro, entonces aquí de lo que se trata es de bueno, vamos a poner a resolver la situación. Es decir, el planteamiento es voy a resolverlo y no me voy a quejar, voy a actuar, ¿no? Esa es la única diferencia, porque a todos nos puede impactar una situación negativa, pero la diferencia es esa.
Claro, y ahí es cuando nos beneficia de una forma estupenda a nuestro organismo, ¿verdad, Carmen?
Totalmente, porque fíjate tú que dice la OMS que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar. El estado de bienestar físico, mental, social... Todo eso constituye la base de la felicidad, ¿no? Y a eso se le llama salud integral y salud total. O sea que, claro, evidentemente la gente pesimista que dramatiza todo, que todo es un lastre, que lo que le pasa a ella es lo peor, que no disfruta del presente, porque es que para mí lo fundamental que no nos damos cuenta es que nos levantamos por la mañana y tendríamos que decir gracias Dios mío que estoy respirando otro día.
Es cierto.
Y que no nos acostumbremos además a entrar a casa, abrir el grifo de agua caliente y decir, bueno, pues a la me ducho con agua. No, decir, jo, le doy a un botoncito y sale agua caliente, le doy a un interruptor y tengo luz, abro el frigorífico y tengo, o sea, el presente, las chorradas de cada día que nos pasan desapercibidas, yo creo que eso, si nos lo curramos, al final nos volvemos todos optimistas. Claro. Y luego otra cosa, hay otra cosa, Pedro, ¿tú crees que el español es optimista por naturaleza?
Pues mira, según los estudios, somos de los países más optimistas, lo que nos dicen, que somos muy positivos y que además tenemos una alegría de vivir grande, ¿no? Decirte, ¿somos optimistas por naturaleza? Mi experiencia me dice que no, pero los estudios dicen que sí.
Pero yo también lo creo, Pedro, porque en Estados Unidos, por ejemplo, yo veo allí la gente que se glorifica el optimismo, se presume de ser optimista, de ser feliz, se tiene como más éxito. Pero, por ejemplo, aquí somos muy de la queja. Aunque estemos contentos con nuestra
somos
vida...
Somos un país que nos quejamos de todo, incluso de nosotros mismos y de lo que somos.
Nos quejamos
Nos sentimos inferiores a los demás.
Efectivamente.
Yo considero esto.
Tenemos ese complejo, ¿no? Siempre lo hemos tenido.
Sí, pero es una pose. Estoy convencida que el ser quejica es una pose, de verdad. Porque yo creo profundamente que somos optimistas. Lo que pasa es que somos quejicas. Y luego hay otra cosa. Mira, ¿cómo no vamos a ser optimistas? Si pasa cualquier barbaridad de estas que están pasando últimamente con el no sé cuánto, con la igualdad, con la desigualdad, con las cosas así. Y cómo la gente tan ingeniosa saca una cosa que te hace gracia y que no tiene ninguna gracia, pero que al final, ¿sabéis lo que os digo? Lo de los memes.
Los memes son maravillosos.
Son maravillosos.
Le quitamos hierro a todo, ahí somos estupendos.
A todo, o sea, nos reímos hasta de nuestra madre, o sea, te quiero decir, eso sí que es verdad que es un rasgo español que a mí me encanta, francamente.
Sí, pero ahí en cierto modo estamos desarrollando un poquito esto, ¿no? El optimismo.
Estamos desarrollándolo, ciertamente, ahí sí, desde luego, con esa práctica sí. También claro. Tenemos que entender una cosa, y además os estoy escuchando, ¿no? Para aprender a ser también positivos, hace falta utilizar lo que es, o es conveniente utilizar lo que es la evidencia en nuestras vidas. No confiamos en nosotros. Anticipamos las cosas de una forma pues muy dramática, muy traumática, y creemos que las situaciones que nos van a venir no vamos a ser capaces de afrontarlas, ¿no? Cuando realmente la evidencia nos dice que el ser humano está preparado para sobrevivir y que hace maravillas a la hora y hace cosas excepcionales y fantásticas a la hora de afrontar una situación negativa o de riesgo, ¿no? Y esto pues muchas veces es que no lo tomamos como referencia, no confiamos en nuestras posibilidades y nos ponemos a extrapolar lo que nos está pasando ahora al futuro, ¿no? Y claro, ahí nos metemos en un bucle tremendamente destructivo.
Claro.
Sí, y el futuro, francamente, la persona que es optimista ve siempre el futuro como esperanza. O sea, como hay esperanza.
Permitidme ahora mismo, hay una pregunta en un test que no voy a decir, de psicología, que dice, si cayese una bomba en estos momentos, fijaos también, es que la verdad, hacemos unos test que son dramáticos, pero si cayese una bomba en estos momentos aquí, ¿tú qué crees? ¿Que te daría a ti? ¿Que te afectaría? ¿Que te mataría o que no? La persona optimista, positiva, piensa
que no.
Yo tampoco, yo me metería debajo de la cama.
Debajo de la cama te pilla la bomba, Carmen, no puede ser.
Pues tenemos respuestas que nos dicen que sí. Y ahí ya tienes un dato de que bueno.
De que eres un cenizo, o sea, vamos a ver, no puedes pensar que te va a dar la bomba.
Yo no me pondría a su lado si cae una bomba.
Hombre. Y luego tengo una cosa, es que cambiar las creencias pesimistas tiene que ser muy difícil, ¿eh? Yo creo que es más fácil ser más positivo que cambiar esa mentalidad.
Pero siempre comentamos en este programa que a mí me encanta, porque me encanta el programa de Pedro y
mío. A mí me encanta mucho vosotros, ¿eh? Me encantáis los dos.
Vamos, a mí todo.
Pero siempre decimos Pedro y yo que vivir bien es una trabajera. O sea, vivir bien es una trabajera. Uf. Entonces, es una trabajera y tenemos que estar reseteándonos y reciclándonos continuamente. Y la persona que sea pesimista se tiene que resetear y tener que decir, bueno, vamos a ver, ¿qué dice mi experiencia? O sea, yo puedo hacer algo y saber automotivarse, o sea, jalearse a uno mismo y decir que yo puedo, venga, he aprendido de lo negativo, la próxima vez no voy a meter la pata aquí. O sea, pues es la vida.
Y también cuidemos ahí también nuestra autoestima, ¿no? Porque una persona que valora lo que tiene, sobre todo sus capacidades, sus fortalezas, todo esto te ayuda a ser más optimista que si tienes una autoestima baja.
Sí,
que el pesimismo se apodera de ti.
Pero es que la autoestima baja, al fin y al cabo, es la sensación de que no te quieres, de que las cosas, pues oye, que tienes que estar luchando continuamente con el afecto, ¿no?
Pues eso hay que cambiarlo,
Sí. De todas formas, a las personas pesimistas, tú les pones esto y seguramente que nos estarán escuchando algunas de ellas y nos dirán, no, es que nosotros somos realistas. Sois vosotros los ilusos, ¿no?
Efectivamente, porque se dice que también podemos caer en la ingenuidad.
Claro, entonces, no estamos diciendo que la vida a veces no tenga cosas delicadas. Estamos diciendo que aunque las tenga, vamos a afrontarlas, ¿eh?
Efectivamente.
Y aprender de los errores.
Sí, y a partir de ahora vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a prestar atención a las cosas que tenemos, a valorar nuestras capacidades y fortalezas, que pocas veces lo hacemos, y así vamos a ir siendo un poquito más optimistas.
Y así viviremos más.
Eso, y merece la pena hacerlo porque la alegría es una medicina gratuita.
Yo les diré a mis colegas del género masculino, por favor, tenemos que coger a las mujeres. Venga, vamos a ser positivos y optimistas.
Oye, Pedro Martínez y Carmen Candela, que me alegro muchísimo de escucharos y de saludaros en este domingo. Os mando un abrazo fuerte, fuerte a los dos.
Abrazos a todos.
Fuerte, Rosa.
Un besito, adiós, adiós.
Adiós.
Es que en fin de semana nos tenemos que ir al futuro, que el futuro está muy presente. Y es que hay veces en las que la realidad supera la ficción. Y aquí en fin de semana de COPE te vamos a hablar de dos casos sorprendentes que hemos conocido esta semana. Nos vamos a ir en primer lugar hasta Alcobendas, en Madrid. Allí esta semana una conocida cadena de supermercados y otra de restaurantes han empezado a probar un nuevo sistema de reparto a domicilio en el que no hay componente humano. Es decir, el reparto se hace atención con robots. ¿Tú te imaginas que estás haciendo, que estás en casa, haces la compra online y te la lleva una caja que se mueve de forma automática? ¿O que pides una pizza y aparece ese robot? Bueno, pues esto ya es una realidad. Y una de las portavoces de Go Network es Sara Nicolás y está al teléfono. Sara, buenísimos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, pero ¿cómo es posible? Cuéntanos cómo funciona este robot.
Pues sí, como dices, ya es una realidad y funcionan pues de manera muy sencilla. Son unos robots muy pequeños que se desplazan por las aceras, como cualquier peatón, a una velocidad de unos 5,5 kilómetros por hora y están pensados, como bien dices, para repartir, en este caso, la cesta de la compra de día o una pizza con telepizza, te lo llevan a tu casa, te mandan un código para que bajes a buscarlo, abres el robot, recibes tu pedido y el robot se va otra vez a hacer otra orden.
Impresionante. Son robots autónomos con la última tecnología, entiendo.
Claro. Efectivamente.
¿Y van solos o están vigilados por una persona? ¿Esto cómo va?
Esto es muy buena pregunta. Bueno, son autónomos, o sea, se desplazan, están pensados para desplazarse ellos solos, pero siempre con la supervisión de una persona, de un teleoperador. Entonces, por ejemplo, para cruzar los pasos de peatones, el robot ha hecho previamente un mapeo de la zona, ha identificado dónde está ese cruce, se para y un teleoperador toma los mandos en remoto y le ayuda a cruzar.
¿Y de momento pueden llegar a cualquier lugar de Alcobendas estos robots? Entiendo que de momento no salen de esta localidad. Bueno, lo que tú mapees, ¿no? En este, en el robot.
Efectivamente. Nosotros tenemos una licencia para operar una zona que es bastante amplia en el centro de Alcobendas, y durante los últimos meses, desde julio, se ha hecho esas labores de mapeo, en las cuales los robots van de forma autónoma, desplazándose por las aceras e identificando pues posibles obstáculos, semáforos, etcétera. Entonces, dentro de esa zona de operación, cualquier persona que resida en esa zona pues ya podrá recibir un pedido a casa con un robot.
Bueno, me parece sorprendente. Yo es que ya me estoy imaginando ir por la acera. Me pasa un robot y que me diga, buenos días. Yo eso ya me parecería la bomba. Porque supongo que funcionan con una batería, ¿no?
Efectivamente, funciona con una batería. Nosotros tenemos un centro logístico en Alcobendas, entonces cuando se termina la batería, que tiene, bueno, dura unas 7 horas, el robot se desplaza por sí solo a este centro y ahí se carga de nuevo, ¿no? Se quita la batería y se pone una nueva para que pueda seguir operando.
¡Qué barbaridad! ¿Desde cuándo lleváis trabajando en el desarrollo de estos robots?
Bueno, pues desde 2018, pero este proyecto es más reciente, de logística de última milla, y en Alcobendas pues estamos desde julio. Te sorprendería, ¿no? Porque como bien dices, parece ciencia ficción y parece que sorprende mucho encontrarse uno de estos dispositivos por las aceras, sí. Pero creo que los ciudadanos de Alcobendas, los vecinos ya están más que acostumbrados y ya no les sorprende a nadie.
¿Este es el primer lanzamiento comercial en España, Sara?
Efectivamente, y casi a nivel Europa. Nosotros también tenemos operaciones ahora mismo en Zaragoza, en donde se han hecho unas labores similares de mapeo y ahí lanzaremos operaciones comerciales en las próximas semanas.
Bueno, ¿y se han puesto en contacto muchas empresas con vosotros para que les proporcionéis la infraestructura de los robots?
Sí. Por el lado del sector privado hay mucho interés porque, bueno, es una tecnología muy puntera,
claro.
Evita muchos de los problemas actuales, además es un servicio 100% eléctrico, cero emisiones, cero ruido, con lo cual es una muy buena alternativa para las ciudades también.
Efectivamente, esa es una de sus muchas ventajas y, esto es un hito en la entrega a domicilio y encontrarte estos robots que son como cajas con ruedas, ¿verdad, Sara?
Sí, son como cajas con ruedas, ¿no? A veces les han llamado de todo, desde cachivaches, son como, bueno, tienen unas dimensiones similares a las de un carrito de un bebé. Os invito a todos a que vayáis a Alcobendas, donde ya están circulando y los podréis ver con mucha facilidad. Pero sí, son pequeños dispositivos que van solos. Además, el diseño es muy bueno, ya veréis, es muy friendly, como dicen. Tiene una cara sonriente y bueno.
Qué bueno. Tiene que ser curiosísimo encontrarte con algo así por la calle, sin duda. Bueno, pues enhorabuena. Sara Nicolás es portavoz de Gogo Network. Sara, gracias y bueno, que vaya muy bien. Yo espero verlos muy pronto. A mí esto me llama muchísimo la atención, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Adiós, adiós. Bueno, pues ya los he escuchado. Los robots ya van por las calles de forma autónoma y hacen de repartidores. Está claro que el futuro ya está aquí. Y otro ejemplo, fíjate, del que vamos a hablar hoy aquí en fin de semana de COPE, es de los taxis voladores. Y es que esta misma semana en Jaén, en el Centro de Vuelos Experimentales ATLA, se ha realizado el primer vuelo libre de un prototipo de aerotaxi. Joseba Lasa es director del proyecto de aerotaxi de Tecnalia. Joseba, buenos días.
Muy buenos días.
¿Este es el primer aerotaxi 100% español?
Sí, exacto. Es el aerotaxi U-Miles Concept Integrity que hemos desarrollado entre la empresa U-Miles Next y Tecnalia.
Bueno, yo lo he visto y es súper bonito. Cuéntales a los oyentes cómo es y cómo funciona.
Sí, bueno, pues es un aerotaxi que es para, bueno, es un vehículo de transporte aéreo de personas.
Como un helicóptero, pero más pequeñito, ¿no? O similar.
Eso es, sí. Es 100% eléctrico. Tiene 16 hélices y es para moverse en un entorno urbano, pero también se puede mover igualmente en un entorno rural. Lo único que se moverá en una capa inferior a muy inferior a donde se mueven los aviones habitualmente, ¿no? Estamos hablando de entre 100 y 300 metros de altura. Y en nuestro caso, este aerotaxi, bueno, pues las peculiaridades que tiene es la parte tecnológica que hemos patentado y que confiere al aparato de un mayor confort y de una mayor estabilidad y precisión en el aterrizaje y despegue. Y luego, en cuanto a la forma que comentaba, pues tiene la peculiaridad de que se entra por la parte trasera, la puerta se abre hacia arriba, por lo que la persona va a entrar de pie cómodamente. Es un habitáculo para una persona, pero que va a ser muy amplio para una persona, para que esté muy confortable dentro. Le acompañará una voz, porque este vehículo pues será autónomo en un futuro, y una voz que le acompañe en todo el viaje, y bueno, con la idea de que sea una experiencia tranquila, confortable y sin nerviosismo.
Bueno, igual... Gracias por puntualizar eso, porque me están dando los siete males solamente. Imaginadme dentro yo sola y que eso vaya para arriba. Que igual es una tontería lo que te pregunto, pero ¿cómo consigue la estabilidad? Que a mí me da un poquito de miedo esto, ¿eh?
Bien, pues la gran ventaja de estos dispositivos es que al ser 100% eléctricos y contar con muchos motores, tenemos redundancia en todos los sistemas, con lo que es un sistema muy seguro. Y además, en nuestro caso... bueno, lo llamamos dron de drones porque tenemos cuatro drones, allá donde en un dron habitualmente hay una hélice, y esto confiere de una estabilidad muy alta, una controlabilidad muy alta, y esas son las pruebas que hemos realizado estos días, y la verdad es que, pues bueno, es súper estable. No obstante, también decir que en unas primeras fases estos sistemas serán pilotados, pero que poco a poco empezarán a ser autónomos y, claro. Y bueno, yo creo que bueno, los cogeremos con toda la tranquilidad y veremos que bueno, pues son muy seguros.
Bueno, Joseba, el sector del aerotaxi está impaciente, supongo, por hacer despegar una oportunidad de negocio impresionante. Creo que hay una auténtica carrera internacional por liderar este negocio. ¿Cuándo podrían llegar?
Sí, pues todas las hojas de ruta, Europa tiene su propia hoja de ruta, Japón, China y Estados Unidos también cuentan con sus hojas de ruta, ¿no? Y todos apuntan a que la década del 2030 será la década en la que esto sea una realidad. Pero la década anterior, es decir, esta década del 2020, es la década en la que se va a ir preparando toda la industria que va a dar cobertura y que va a suministrar a todo este nuevo sector.
En 10 años entonces, vamos a estar subidos aquí.
Sí, pero incluso los primeros casos pilotos los veremos mucho antes. O sea, creemos que a partir del 2025 se irán concatenando distintos casos piloto a lo largo del mundo en los distintos países.
¿Y cuánto nos puede costar un viaje en aerotaxi? Dependiendo de, claro, de dónde vayas.
Bueno, ahí, pues al final nosotros como centro tecnológico, como Tecnalia y de la mano de U-Miles Group, ¿no? La empresa, sí que hemos empezado a hacer unos datos, pero sobre todo contamos con datos de consultoras, empresas, a nivel internacional que han realizado una serie de estudios. Y por poner dos casos concretos, me puedo hacer eco, ¿no?, de unos números que ha dicho una empresa. Por ejemplo, en Nueva York, ponía el ejemplo,
¿sí?,
desde el centro de Manhattan para ir al aeropuerto John F. Kennedy, habitualmente por tierra tardamos pues entre una hora o hora 10 minutos en llegar a este aeropuerto. Sin embargo, calculan que con un aerotaxi se puede realizar este trayecto por el aire y en línea recta a 250 kilómetros por hora en 7 minutos. Por tanto, ellos hablan de que al reducir tanto el tiempo también se reduce mucho el consumo y, por tanto, viendo también que el coste de los vehículos no va a ser comparable al de los aviones, va a ser muy inferior porque es eléctrico y con motores eléctricos.
Lo podemos asumir.
Pues hablan de que puede competir con los vehículos terrestres.
Muy bien.
Pueden competir y sí.
Ay, madre mía. Bueno, hasta hace nada un taxi volador nos parecía una idea futurista, pero ya es una realidad a la espera, supongo, de normas también que lo regulen. Joseba Lasa, gracias por contarnos esta experiencia en fin de semana. Muy amable.
Vale, muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Por la oportunidad. Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Esta es la manera que utilizas para comunicarte con otros conductores. Para decirles que giras, te incorporas, adelantas o vas a salir de una glorieta. Para darles la seguridad de predecir tus actos y, en ocasiones, prevenir un accidente. En la carretera, más que en ningún sitio, atender a las normas de circulación y convivencia nos puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
¿Una pista? Vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero? Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Solo un 1/0 de los ciudadanos lee las etiquetas de la ropa.
¿Tú entre ellos?
¿Tú lees? Sí, yo leo las etiquetas de la ropa porque si lleva mezcla de poliéster o no.
Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva pegado.
Sí. Hay etiquetas que parecen un banderín o una bandera de grandes personas.
Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.